Es que, marica, no es tan difícil. La, yo voy hasta allá y
Es que tengo los. Es que estoy muy nervioso y me ponen sudorosos los
con la
dedos.
izquierda tampoco.
No, con la izquierda nunca he podido.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los superhéroes. Otras cosas ñoñas como la Liga de la Justicia. Otras cosas ñoñas como los cómics. Otras cosas ñoñas como las megacorporaciones. Otras cosas ñoñas como la corrupción. Otras cosas ñoñas como los superpoderes y las drogas. Porque hoy vamos a hablar de otra serie de Amazon Prime. Que no se note que tenemos la prueba gratis. The Boys. The Boys. The
Marica, Boys. Tuve esa charla 3 veces esta semana. ¿Qué serie está viendo? No, estoy viendo The Boys. Ay, eso es para estúpido. Sí, es la estúpido nerd. Ah, y en serio, sí les interesa. Yo, pues sí, tiene mucho que ver con lo nuestro. Marica, en serio, sí. Alcancé a tener una conversación como de 5 minutos. Como de 5 minutos, yo estaba hablando de The Boys, los chicos. Y la otra persona, hasta que no nombró a Adam Levine, no supe que... Ah, The Boys.
The Boys, no, y The marica, Boys.
Y deberíamos hacer un capítulo de The Boys.
Estamos haciendo un capítulo de The Boys.
No, pero yo digo de The Boys.
The Boys.
The Boys.
O sea, por eso, The Boys. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q.
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo les va?
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube y los demás para que dejen comentarios, nos puntúen, nos recomienden, que tenemos un Patreon en patreon.com/estúpidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tienen beneficios extra como Season Pass. Además, con ese dinero podemos hacer que Amazon no coja la línea Zack Snyder y le ponga el sol a sus producciones. Contrate al sol. Y que tenemos Estúpido Rol, las crónicas de Tuluá, nuestro podcast sobre juegos de rol, sobre Dungeons and Dragons, que ya tiene su segundo capítulo. Pues sin más, la ficha técnica de The Boys.
Bueno, pues.
Es un programa concurso.
Sí. The Boys es un reality. No, The Boys es el reality. The Boys es una serie que está producida por Sony y que se nota mucho durante la serie porque en ese universo todo el mundo usa celulares Sony y está distribuido por Amazon Prime Video. Y es cierto lo que dice Juan Dapo. Estamos usando el mes de prueba y lo vamos a exprimir hasta el cansancio, maldita sea. Pero bueno, esta es una serie que es la adaptación de un cómic que hizo Garth Ennis y es un cómic bastante hardcore, tan hardcore que él lo estaba publicando originalmente en una de las imprentas, de las editoriales pequeñas de DC, pero debido al tono tan fuerte que tenía DC, le dijo, no vamos a seguir publicándolo porque usted se está dando garra, señor Ennis. Entonces, se me larga de aquí, el tipo se fue y siguió publicando su cómic pues de forma independiente. Esta vaina le han intentado hacer adaptaciones una y otra vez, la película alguien tuvo los derechos, no pudieron hacerla porque era demasiado hardcore. Existe el rumor de que Netflix la rechazó. Por ahí vi en un blog, no estoy seguro, pero...
¿Netflix rechazando algo?
Imagínense. Pero la tomó Amazon y se convirtió como en el gran proyecto de Amazon Prime Video. Es hasta el momento la serie mejor punteada de esta plataforma.
¿De las 4 series que tienen?
Sí, no tienen muchas, pero se convirtió así como en el flagship, en el barco insignia de la plataforma. Está muy bien calificada, la crítica se ha arrodillado ante esta serie porque es bastante buena. Y es sorprendente que, aunque es muy reciente y es de Amazon, ya está en el puesto 41 en el top de las mejores series de IMDb, que es bastante alto. Y para un tema polémico y para una serie... restringida para menores de edad, porque esta tiene desnudos frontales, pero sexo, groserías, tripas, consumo de drogas, muertes. ¿Consumo de drogas tiene?
Sí, claro. Sí. Pues,
¿ah, sí?
Man, marica, claro. Ya vamos a hablar de eso.
El Compound B.
Entonces, es la serie más polémica hasta el momento que ha lanzado Amazon, es de las más polémicas en el momento.
Más que Good Omens, sí.
Sin duda. Y más... sí. Y pues, ahí
¡qué perdura!
Va. Sí. Esta serie va para varias temporadas, evidentemente, porque el cómic es bastante extenso. Y los productores, que son Eric Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg, Seth Rogen aparece en un capítulo, parece un cameo. Los tipos han trabajado mucho juntos. Ellos también hicieron la adaptación de Preacher, que también es de Garth Ennis, y han trabajado en otras películas que han sido un puto desastre, como El Avispón Verde.
Uy,
o sea,
sí,
o sea, este trío de manes son amigos de toda la vida y hacen cosas increíbles como The Boys y hacen cosas como El Avispón Verde. No, vean El Avispón Verde. Es salvaje. Así que tengan aunque tengan a Michel Gondry director, logran hacer una película mala. Es increíble.
Bueno, Diego. Los corruptropos.
Los corruptropos, bien.
Concreto, me gusta.
Muy apropiado, además, muy apropiado.
Ajá.
Vamos a usar una de nuestras palabras favoritas en el podcast.
Desadaptado.
No.
Tropo.
A ver, no las dos,
Diego,
que siempre
no
esperamos escuchar en esta sección.
Ajá.
Vamos a usar la palabra deconstrucción. Porque esta serie es una deconstrucción de las historias de superhéroes. Y lo hace magistralmente. Entonces, ¿cómo funciona esta serie? Esta serie es acerca de una persona que está tratando de encontrarle sentido a su vida después de una tragedia que ocurrió a causa del descuido de un superhéroe. Y ver cómo detrás de eso que parece un simple descuido de un superhéroe, en verdad hay una red de corrupción y de maldad, la catre y jueputa, y cómo se termina él uniendo a un grupo paramilitar. Porque sí que hay de eso en las historias que nos gustan, al parecer.
Y en la historia real.
Y en la historia real. Se termina uniendo a un grupo.
De desadaptados.
Marica. Pero sí, es que más desadaptados no pueden estar esas gonorreas. Que está tratando de pelear contra estos que incluso en algún momento alcanzan a ver como dioses. Y está bañado de
sangre.
Mucha.
Gracias.
Más sangre que sexo, diría yo. Mucho más desnudo masculino que femenino, lo cual también se está volviendo como medio estándar en cierto tipo de series, digamos, como todo lo contrario a lo que era Game of Thrones. Además, una de las cosas que más me gusta, que siento yo que logra hacer una crítica política sin en ningún momento salirse de la historia que están contando, sin traicionar como la misma historia que ellos construyeron y sin que se vuelva panfletudo y como plástico y falso. Me parece que logra mantenerse dentro de la historia. Y aún así hacer un análisis social bastante, bastante teso.
Ok. Después de la cortinilla, vamos con todos los spoilers de The Boys. The Boys es la historia del grupo de desadaptados, como dijo Diego, y seguimos principalmente a Huey, a quien Flash le mató la novia, porque más que los superhéroes clásicos y como tener arquetipos de superhéroes, son casi casi un calco de la Liga de la Justicia.
Sí.
Tenemos a Superman, a Batman, a Aquaman, la Mujer Maravilla, a Linterna Verde, que no sale pero lo nombran.
Batman.
Y ya lo nombré.
Ah, perdón.
El hombre invisible.
Sí, no.
Pues la Mujer Invisible de Marvel.
Sí, pero en la publicidad, Marica, y muchas cosas, salen ellos como muy a lo Alex Ross.
El Martian Manhunter, el marciano.
También lo nombran.
Pero eso tengo entendido. Es
pero
que
no se puede ver invisible.
Que en el cómic sale ese personaje, ¿no? El transparente es una versión, es un personaje que hicieron solo para la serie.
Sí, pero el marciano lo nombran. En la serie nombran al marciano. En un pedazo como muy corto ahí, porque igual hay como 200 héroes. Y es como el universo de One Punch Man. Solo que aquí no es una entidad que controla a los héroes, sino es una corporación que mercantiliza los héroes.
No es algo gubernamental ni una ONG, no. Esto es
un negocio.
Esto es, marica, es Disney.
Sí.
Es Disney.
Es Disney.
Es Disney.
Pero creo que uno puede sacar mucho, mucho, mucho de la crítica que hace esta serie a varias cosas del mundo en el que vivimos. Pero bueno, Huey, por cosas de la vida, se ve envuelto con Butcher, que es el líder de The Boys, de los chicos, quien tiene una pelea casada con Homelander, que al parecer violó a la esposa. Y toda la serie nos lleva a cómo Butcher quiere llevar a The Boys a acabar con los super. Se dan cuenta que los super son creados artificialmente, que aparte son unos drogadictos de mierda, y que la esposa no la violaron, está viva y tiene un hijo de Homelander.
¿What? ¡Qué gonorrea!
Huey se enamora de Starlight, una nueva de los siete, que es una superheroína que todavía tiene como los ideales y como la cosa muy humana de cómo ellos ven a estos superhéroes. Y vemos cómo se le cae la imagen de ellos. El día uno de trabajo.
Marica, pero es que qué forma de caérsele la imagen.
Homelander es Superman, The Deep es Aquaman, Black Noir es Batman, Queen Maeve es la Mujer Maravilla, el Hombre Invisible es el Hombre Invisible, Starlight es Starlight.
Aunque Starlight también puede ser un poco
Power Girl.
No, Power Girl. La La que tiene el...
Yo no lo veo como... O sea, a ellos dos,
no, pero lo
sobre
veo
todo no los veo como un calco. Es como un personaje más nuevo.
Ah, bueno, yo le decía más por la personalidad, porque la personalidad también es como toda inocente. Pero no entiendo.
Podemos buscar un referente.
No es tan calcado y no es tan famoso.
Sí, porque, por ejemplo, Homelander no es tan... Es Superman más el espíritu patriótico del Capitán América.
Sí.
Que Superman también lo tiene, pero sí. Más,
bueno, sí, es cierto.
Estos cinco son como más el calco. El farolero nunca sale, pero es claramente Linterna Verde. Tiene los poderes de un farol. No de una linterna.
Y de quemar nietos.
¡Qué gonorrea!
La serie es muy hueputa, weón.
Entonces, esos son los personajes y lo que vamos a hacer es ir rápidamente por los dos grupos sin quedarnos en los extras y luego hablar e hilar fino sobre qué nos quiere decir esta serie.
¡Yay!
Entonces, comencemos con los super.
Hijos de perra todos super. Y cada uno.
Super, ellos son super.
Ellos son re super.
Los más super de todos.
También es un grupo, como ya dije, de niños probeta. Unos niños a los que les inyectaron una droga que se llama el compuesto B. Y les dieron superpoderes. Contactan a las familias para ver si quieren que sus hijos tengan poderes. Y las familias normalmente aceptan, o creo que siempre aceptan porque nunca hay un escándalo de esto. Dan toda la imagen de que son figuras divinas, tienen el poder de Dios porque ellos nacen así. Son unos elegidos. Y nadie se ha puesto a pensar por qué solo nacen así en Estados Unidos. Nadie en el puto mundo ha dicho, ¿qué les dan de comer a los muchachos?
Marica, pero ojo que al final Unidos, recuerdan que es? Dicen que surgió uno en Siria.
Porque Homelander le llevó la droga.
Sí, sí, pero yo creo que ante la opinión popular es como mierda. Tienen un súper en Siria y hasta ahí.
Pero bueno, han pasado años. O sea, yo digo que han pasado años, estos no son los primeros súper. Y la cosa es que también sabemos que Homelander, que me encanta el nombre,
sí.
Es un niño probeta.
Vengador.
Pero en la descripción de los capítulos es el patriota.
¿A lo bien?
Sí. Cambian los nombres.
Momento en la traducción. ¿Cuál traducción?
En los subtítulos. Dice Vengador.
¿Hay subtítulos en español?
Sí.
Sí, en Amazon Prime, sí.
A mí no me salieron. Yo lo vi con subtítulos en inglés.
Ah, bueno.
Aprendimos.
Pero, o sea, no me aparecía la opción. Digo, ¿será?
Ok.
¿Será que es?
Porque ¿su cuenta tengo en qué está? ¿De qué país es?
Pero igual, ¿no van a aparecer todos los subtítulos solo porque tengo mi cuenta?
No, no, no.
¿A Netflix no aparece? ¡Hijueputas!
En Netflix nunca le van a aparecer los títulos en portugués cuando esté en Colombia, por ejemplo.
Pero me sale la opción. Pero me sale la opción de ponerlos.
No.
¿No?
Le sale casi siempre español o inglés. Si los quieren
el idioma original y español.
Las originales de Netflix, aparece la lista completa de los subtítulos.
¿A que no?
¿A que sí?
Cuando yo estaba en Europa no me salía la opción de español.
Bueno, pero aquí sí sale y salen un cojonal.
En fin, el hecho es que Amazon sí tiene.
Sí, el hecho es que Homelander es el peor de todos. Este es un cabrón que se vende como el gran héroe incorruptible porque todos le tienen un miedo porque él no se droga, él no toma.
No toma,
él
no fuma, no baila apretado.
Exacto. Tal cual, no habla con la vecina, economiza.
No perrea.
No se bebe lo del mercado.
Y es rubio, es el chico perfecto. Es el chico americano perfecto.
Y tiene la sonrisa más creepy que existe. Bueno.
Toda la actitud de ese huevón, cuando están haciendo el falso documental de él hablando de su vida, que sonríe a la cámara, como mi recuerdo de infancia, corten y le cambia la cara de soy una persona amable a soy el cabrón más grande del mundo. ¡Puta!
Sí, la forma como prende y apaga esa sonrisa es muy,
amo
muy
odiar a este
creepy,
personaje. Man. ¡Qué actorazo! Es encantador.
Muy bien hecho.
Muy cabrón.
Muy, muy bien hecho.
Y el man representa todos los intereses de Vog, Jolly de Vog, que es la empresa que los controla y la que saca puro profit.
Me encanta el nombre de la empresa, güey. Vogt. Porque si le cambia la B, es vendido, comprado. Vogt.
Ya pues, los empezamos. Los sirven.
Marica, sí. ¿Qué dijeron, perros? Yo vine aquí a pegar duro.
Ok, de los comprados, de los vendidos esos.
Exacto.
Que tienen todo un negocio armado de publicidad, mercadeo, juguetes, bebidas, cervezas, todo tiene cara superhéroe.
Y solo como para terminar de meter el dedo en la llaga y de que esto sí es
como
Disney.
¿Como a The Deep?
¿Como a The Deep? ¡Uy, qué gonorrea!
¡Qué se nota creepy, weón!
¿Cómo es que le dicen al universo cinematográfico?
¿Es el VCU?
El VCU. Como el DCU,
no,
y el MCU.
Ese es más al MCU. Sí.
No, pero ese es mi punto. O sea, sí es. Por eso digo que es a Disney. Al MCU. Es que el DCU, pues, realmente. Sí. ¿Realmente existe el DCU?
Exacto.
Es como, pero sí, es como, miren, maricas, esto es Disney.
Ustedes son una mega corporación. Y los manes, los super, no son superhéroes. O sea, los manes no salvan el mundo porque tienen itinerarios de cuáles son los crímenes que van a salvar para que las cámaras lleguen y ellos queden bien. Ellos son actores. O sea, son actores con superpoderes porque aparte son los actores de sus propias películas, pero no son héroes de verdad, son cero héroes. Incluso Starlight, se mete en un problema cuando pasa eso.
Cuando Starlight llega a su primera reunión con los super y cuando se estrella con eso, que creo que es el submariner o alguien.
The Deep.
Submariner. Sí, eso. Namor dice...
¿Cuál es el submariner?
Deep.
No, pero...
¿Namor?
Namor.
Submariner. Usted no le pone cuidado.
No, él no me escucha a mí. Pero... Y entonces él que dice, bueno, aquí hay un delito que tenemos que ponerle atención porque esto es grave. Nos están pirateando salvajemente.
Sí.
Tenemos que detener eso. Esto es un delito y esto es grave. Es como, ¡hijos de perra!
¿Nuestro porcentaje es de cuánto? ¿De 4%? ¿Cómo? ¿A usted le dan el 4%?
Sí, sí.
Entonces los daneses están preocupados solo por ellos. Sí. Y todo el mundo los admira porque tienen como un equipo de redes sociales, tienen un equipo de, ¿cómo se llama?, de relaciones públicas, el hijo de puta.
Maricas, son celebridades, son influencers.
Entonces no pueden tener un escándalo, y aquí es donde va el primer escándalo, o el escándalo más grande es el de The Deep, que abusa sexualmente de Starlight, y ella en un punto habla, y todo el mundo sabe dentro de la empresa de quién está
todo
hablando.
Todo el mundo.
Lo pueden hacer un video súper, no, yo pensé que esto era consensuado, yo pensé que sí, yo pensé, intuí mal, leí mal la situación. Y uno ve en esta serie, es como, ¿qué conorreas estos malparidos?
Sí, es una basura de seres humanos, lo que sea.
Son, sí, son humanos.
Despreciables, pero es que son despreciables. Y ese primer impacto que uno se lleva de ver, primero, la muerte de
Robin. La muerte de Robin, marica.
Es grotesca.
Y es que no hay nada en la serie que lo prepare uno para eso.
Sí, es súbita. Es súbita, es grotesca, rarísima. Y uno dice, ok, los super no son tan buenos como uno se lo imagina. Y luego comienzan a mostrar a este hijo de perra de Deep. Primero, es un estúpido, porque es supremamente imbécil. Y la escena del delfín me encanta.
Uy, marica, el coqueteo sexy.
El coqueteo y la muerte del delfín.
Putas, muy
teso. Y todo.
Es muy absurdo esa escena.
Y la charla.
Está bien, si te lo toco te vas a quedar callado. ¿Qué está pasando?
Y la charla con la langosta. Es muy bueno.
Aparte, me encanta que tienen muchos chistes como Aquaman.
Claro, el mismo sabe bueno. Que es el que es una burla dentro de la compañía, como Aquaman. Y él lo dice, qué raro, es un delito cerca del mar, o de un río, o de un lago. Un canal, una represa.
Sí. Puedo hacer más cosas.
Y además quejándose con la vieja que acaba de violar. Es como un hijo de puta.
Exacto, el man
huevón.
Es un hijo de perra. Y luego se da cuenta de que además de ser un hijo de perra, es un imbécil. Y por eso ese personaje es como tan interesante. Porque es un bobazo de mierda. Y tiene agallas. Es estúpido.
Literalmente tiene agallas.
Sí, las únicas que tiene son las literales.
Sí.
Y luego, imagínate la escena en la que lo violan a él.
Ay, que sí. Le meten. Yo estaba muy.
Ay, qué escena tan incómoda.
Grotesca, sí, pero es genial.
Oh, le meten la mano en las agallas.
Puto
carajo. Suena.
Y la cara de dolor del man. Y la otra, como te gusta, perra. No.
Aprende, gonorre, aprende.
También esta empresa, Julie DeVog, comercia para que sus superhéroes vayan a ciudades, cual equipos de fútbol, cual equipos de cosas. Hacen contratos con las ciudades para que las ciudades también tengan beneficios de mercadeo, de productos, de todo. Todo es una gonorrea. Pero la historia en principal es cómo Homelander es un cabrón y cómo Butcher quiere ir a vengarse de él por violar y matar a las, y hacer que la esposa desapareciera y muriera. O muriera. Él no sabe bien.
Y también cómo uno se da cuenta que Butcher también es una gonorreíta, güey.
Aquí no hay un inocente en esta... Bueno...
Starlight. Marica, sí.
No digo que sea perfecta,
pero inocente. Sí,
pero ya vamos para allá.
Bien.
Y ahora vamos con las otras gonorreas de Boys. Ya que mencionamos a Butcher.
Son muy tesos.
Es un cabrón que se aprovecha de todo el mundo solo para vengarse de Homelander. O sea, el man se vende como, no, los super hacen mucho daño a la sociedad y nadie los detiene. Toca. Marica, y el man, lo único que le importa y se ve en los últimos capítulos es vengarse de Homelander. Y a Marica, la mierda a sus amigos y a la mierda de vos y a la mierda a todo.
Cuando deja tirados a los amigos y cuando tiene la charla con Mallory. Wey. Cuando el man le está reclamando a Mallory. Usted me metió en esto, usted me hizo una promesa que no me está cumpliendo. Se está escuchando, hijo de puta. Te estás volviendo lo que odias. Es como, marica, deje de pelearle a alguien que está haciendo, que hizo lo mismo que usted está haciendo en este momento. Como, qué gonorrea. Ahí sí.
Mallory era la que fundó The Boys y por perseguir a los superhéroes, Linterna Verde le mató a los nietos y a la familia. Los quemó.
Se los incineró así de chévere.
Y no se va enterando de... Claro, estos manes, los superhéroes, sirven a los intereses de la empresa nomás. Son sicarios. Cuando tienen que ser sicarios. Homelander mata al man de la ciudad...
Al alcalde
de la ciudad. Que iba con su hijo y marica. No les importa una mierda.
Aunque también Homelander... Ese asesinato, digamos que no fue... Fue por el bien de la empresa,
sí, pero no fue ordenado.
Mandado por la empresa. Lo que pasa es que Homelander también es un luz canon y una gonorrea. Sí, es peligroso para todos.
Sí, es cierto.
Como uno se da cuenta, muy cuenta, en el último capítulo, que gonorrea como mata a la vieja.
Pero entonces The Boys también vemos a...
Tiene que ver la cara de Boris.
También está Leche Materna, Mother's Milk,
marica,
que es su nombre.
¿Qué apodo tan...?
Es su nombre.
Pues sí, pero...
Sí, mi mamá decidió que Mother's Milk era un gran nombre para mí.
Imbécil. ¿Frenchy?
Frenchy me cae muy bien.
Frenchy es
que
muy
es
teso.
Un man con mucho corazón.
Y con mucho trauma.
Y muchas drogas.
Y Kimiko The Female, que es la única super que está a favor de ellos porque Jolie DeVoe quiere hacer supervillanos para que los super pues sí, tengan que pelear y puedan entrar al ejército de los Estados Unidos.
Sí, que termina del lado de ellos porque básicamente fue una vieja que secuestraron para empezar a inyectarle drogas.
No ellos, ¿no? Otros y hueputas.
Sí, no, pues los DeVoe, pues Capitanazo, Homelander.
Capitanazo.
Es Capitanazo. Es Capitanazo. Es ese mismo.
Es Capitanazo.
Es Capitanazo.
Sí,
¿y cómo llamaba el de Dexter?
El Mayor América.
El Mayor América.
Mayor América,
Van Marica,
Halen.
Es que esta...
Van Halen que tenía el poder con la guitarra.
Marica, esta crítica no es nueva.
No.
Solo que esta la lleva a un extremo que otros no la llevan.
Sí, que sí, nadie sí, la sí. Lleva. Estos malparidos son súper egoístas. Huey quiere vengarse de Flash por matar a la novia y se enreda sentimental y sexualmente con Starlight. Y tiene un choque con Butch porque se está metiendo con el enemigo. Es como, marica, cálmese, esta señora puede ser diferente. No, todos los supers son iguales.
Marica, y más allá puede ser diferente. En serio, si lo hubieran manejado distinto, ella hubiera sido severo as bajo la manga.
Pero Butch es un loco.
Está
y los odia.
Demente, sí, güey,
claro, cuando Hugh está hablando con ella y llega Butch con tu que rifle a matarla. Es como, imbécil, ¿qué estás haciendo? No la cague. Fue sorpresivo. Yo no esperaba que este marica llegara a disparar.
Que
bueno
rehace rifle.
Sí.
Y el man igual no sabía que no la iba a matar.
No, no, el man iba a matar. El man tenía toda la intención de matarla y falló. Ok.
Que lo más seguro es que no pudiera porque era una super. Pero si lo lograba, nos iba a poner triste.
La misma cosa, porque nunca apuntan a la hijo de puta cabeza.
Pero mire que de ahí viene como lo que me gusta más del personaje de Frenchy. Su trabajo es ingeniar formas de matar supers.
Marica, todo el proceso de asesinato de Translucent es increíble.
Muy teso.
Translúcido no solo se vuelve invisible, sino que su piel es impenetrable.
Diamante, sí, es como un...
Dicen que es de diamante, aunque pues es...
Bueno, sí. ¿Sí?
El man no solo puede entrar a donde quiera, sino es indestructible.
Y que es muy teso.
¿Qué gonorrea hacer ese man?
Y que es muy teso, además, que el man dice, marica, y mi poder no es ese. O sea, yo miro a la gente cuando no saben que las estoy viendo. Yo sé leer a la gente. O sea, tienen complejo de Dios, pero por algo lo tienen, que es lo más hijo de puta de todo.
Claro. Y Homelander también trata a los demás como, ustedes son de otra raza, perras.
Sí. ¡Qué cabrón! Homelander es un cabrón, me encanta.
Además, siendo Homelander el único que realmente sabía que es como de laboratorio. O pues no sé si el único, pero por lo menos los únicos dos que hablaron realmente de su origen. Es más, no, A-Train sí creía en su hermano y todo esto. A-Train sí creía en su familia.
Pues que ellos son de la familia.
Exacto, pero ellos sí creen que tienen poderes...
De nacimiento.
De nacimiento, sí, elegidos. Sí. Homelander es el único que sabe que ese man es de laboratorio.
Sí.
Uy, qué gonorrea cuando llega a hablar con el científico que lo crió, que le dice cómo está criando esos perros para mascotas. No, solo los estoy criando para no sé qué mierdas. Yo nunca me encariño con mis experimentos.
¡Oh! ¡Perro, weón! Y está hablando con el man que lo podría matar con ojos de rayo.
Luego, cuando le dice...
No vamos a hablar nunca de los boys, ¿no? Nos quedamos en los supers.
Marica, pero es que... Solo la frase que le dice este man, la de... Usted fue mi
mayor fracaso.
Mi mayor fracaso. Que le digan eso.
Entonces, Mother's Milk está ahí porque Butcher lo convence. Frenchy está
ahí.
Él
no quería estar ahí. Él ya tenía su vida medianamente sana.
Y Butcher se la caga.
Sí, Butcher hijo de puta.
Frenchy es el único que lo pintan al principio como un man súper rata, súper criminal, como... Y el man es un man con un gran corazón.
Marica, hace galletitas y cocina muy bonito y todo, y le enseña Químico. Se enamora de Químico.
Ah, la relación de esos dos es really
linda.
Es más linda la de esos dos que la de Starfire, ¿no? Starlight y...
Ya, Starfire.
La de Starfire y Huey.
Sí, sí, sin duda. Y que luego me di cuenta de que esta hija Químico es la misma que hace de Katana en Escuadrón Suicida.
Bueno, se puede reivindicar uno.
Ahí, y habla lo mismo en ambas películas.
Huey se enamora de Starlight, como dijimos, y es lo que detona otro tipo de cosas, como la duda y la pelea con Butcher que se ve en el capítulo final, que es, yo no puedo vivir con la venganza. La venganza, vea dónde lo llevó a usted, y yo no quiero eso para mi vida.
Claro, porque la venganza nunca es buena.
Mata el alma
y la envenena.
Ajá. Pues si no, miren a Mallory, que tenía que elegir entre mirar aves y el alcoholismo, güey. Que entre... No estoy seguro de que haya elegido bien. Uy, jueputa, mirar árboles tiene que ser... A pájaros se tiene que ser la mierda más...
No, la mierda más es mirar árboles.
Sí, es verdad.
O sea, mirar árboles, mirar pájaros, alcoholismo. El man decide que esa vida no es la que quiere. Eso causa un choque con Butcher. Pero también el man dice como, man, pues son nuestros amigos. Para él sí eran amigos. Se le rompe un poco el corazón cuando Butcher se va en su venganza solo. Y no solo se le rompe el corazón, sino ratifica como, man, yo estoy haciendo las cosas bien. Y va y lo salva de
Marica,
una forma muy divertida.
Lo salva es muy teso.
Y la frase como, nadie había desperdiciado su vida por mí de esa forma tan inútil.
Es el acto más inútil y bonito que han hecho. Es como, ¿qué es esto?
Pero si tengo un cable con el que podemos salir, se escapan.
Si tengo un cable con el que podemos salir.
Y me encanta cómo se lo terminan quitando. Que es de un mother's milk, de un track, el hijo de puta.
Rescatan a Químico y cuando se van a volar, los cogen y llega Starfire a salvarlos. Llega A-Train, llega Flash, se enfrentan a ellos, pero al man le da... un paro cardíaco.
Por sobredosis.
Le da una sobredosis del complejo. Del complejo B. Ya no es Compound B, sino complejo B. Eso, vea, pura falta de complejo B. Mira lo que pasa.
Compuesto B, complejo B, la misma mierda.
Y queda abierta la puerta para la segunda temporada.
Completamente.
Porque The Boys se fugaron, son perseguidos. Starlight se enfrentó a los 7. Va a ver cómo gestiona eso. Homelander se encuentra con su hijo que tiene poderes. Este es como, este niño sí nació con poderes, parece.
Jack.
Y Butcher se ve con la exesposa que creía muerta o desaparecida y se da cuenta que la vieja era una cabrona que le mintió todo el tiempo. ¿O no?
Oh, no.
Pero
oh,
es
no.
Que hay algo raro ahí.
Ahí está la duda todavía, porque también es que ella, para que le salvaran la vida, tuvo que firmar una cosa de confidencialidad que no podía decirle nada al esposo.
El hijo no sabía que Homelander era el papá, además,
no,
entonces la vieja nunca le contó al hijo. Sí hay algo raro ahí.
No, hay algo rarísimo.
Ella sí puede ser la villana, pero también la víctima fuerte del
Porque
caso.
También, digamos, el video que muestran, sí, estuvo encerrada en ese cuarto 3 horas con Homelander y luego salió así, realmente... Queda en duda que haya sido violación, pero tampoco se asegura que no haya sido violación.
Más claro. Cuando este man estaba con la gerente general de Vought y no duró ni 3 pumps. Entonces, 3 horas que hacía ya metía.
No, y más allá de eso es que también aquí, y ahí sí entra toda la cuestión de... Es que Homelander con esta vieja es puro mommy issues.
Ah, sí.
La esposa de Butcher no la calificaría de villana o víctima porque puede ser ambas. O sea,
sí.
Nadie en esta serie es completamente bueno o completamente malo. Porque
excepto Homelander.
Homelander es un man traumado.
Pero es un hijo de puta.
Es un hijo de puta, pero no es un hijo de puta porque sí. O sea, tiene todas las razones para ser un hijo de puta.
Sí, el trauma no justifica que sea un cabrón, pero...
Claro, no justifica que sea un cabrón, pero es que uno no sabe cómo es un cabrón que crece con superpoderes. Un niño traumado, es un niño de mami traumado con superpoderes. O sea, la fórmula estaba para tener un cabrón.
Ahí básicamente lo que estamos diciendo es, el man es un villano completamente, pero es un villano tridimensional.
Sí.
No es una caricatura de villano, no es un malo por ser malo y ya, no, es hijo de puta, es así por una razón que a uno se la explican y uno lo quiera o no, hay algo de empatía que se alcanza a generar ahí.
Sí.
Pues.
Y el man tiene una relación de mommy issues.
Muy hijo de puta.
¿Cómo se llama?
¿Steadwell? Uy, cuando se queda mirándola a través de la pared, es muy creepy, huevón, es muy creepy.
Es muy creepy. Que de por sí se vea la imagen de él mirando fijamente su foto y saber qué es que está mirando a través de la pared.
Y aún así antes de saber que era Rayos X, era bien creíble que se estaba viendo la foto al mismo tiempo.
Sí, exacto.
Pues por eso lo hacía.
Por eso que acabo de decir. Entonces...
Digo que era creepy, pues es creíble.
Y ve a esta otra vieja que tiene trauma de mamá y que realmente tiene un hijo, es como una mascota, como un comodín. Me encanta cuando Homelander le dice, siga con su rol de mujer empoderada que no se lo cree nadie. Todos tienen muchos problemas en esta serie, todos.
La vieja es una cabrona, pero es una gran negociadora, una gran líder de una empresa, de una mega corporación malvada.
Sí, es una CEO cliché.
Y está al servicio de Gus Fring, que es un mundo paralelo en el que la metanfetamina se volvió complejo B, y él hizo un gran emporio.
B, y es azul.
Ajá, y es azul. Ah,
ahí está.
La primera hilada fina del capítulo. Homelander termina matándola porque le mintió.
Y la mata muy teso.
Le derrite la cabeza con los ojos.
¡Ah! Oh, qué cruel.
Con los rayos esos que saca de los ojos, le abre 2 huecos precisos sobre los ojos. O sea, ni siquiera es que le derrita toda la cabeza, simplemente que le abre las fosas oculares.
¿Fosas oculares?
¿Cómo, es que no sé cómo se llaman?
Cuencas visuales. No, yo qué sé.
¿No son cuencas oculares?
No, son...
Creo que son cuencas oculares. Los dos tienen razón, niño.
Bueno, es que no sé cómo sea, pero el caso es que el nombre...
¡Los huequitos de los ojos!
Huequito de ojo.
Le abre el huequito del ojo hasta la nuca. Básicamente es lo que le hace.
Sí, es una muerte, una... Uy, qué
gorro. Además que la vieja todo el tiempo, en ese momento, lo único que estaba preocupada es de... ¿Por qué putas bajó a mi niño? Lo cual sí, igual sí tiene todo el sentido del mundo, porque pues Homelander, marica... Butcher va a matar a la vieja...
Sí, o sí.
Se va a matar él si quiere, pero pues
o sea,
al
se va
niño,
a matar él.
El niño va a hacer que dude. Y lo hizo dar un rato, no muy largo.
Esa
¿un
escena,
ratico?
30 segundos.
Sí, en esa escena, Butcher dice, listo, Homelander no tiene ninguna debilidad, no tiene ninguna kriptonita, al menos que sepamos. Su única medio debilidad es esta mujer. Entonces, listo, ataquémosla a ella. Y llega Homelander y dice, fuck it.
Porque,
no me importa.
Porque Homelander se le adelantó y supo lo del hijo antes. Si no hubiera sabido lo del hijo... Esa conversación hubiera sido muy distinta.
Y también le habla de, ¿usted tiene pruebas de la violación?
Además.
¿Usted tiene pruebas de lo que pasó? No, usted vio un video que quiso interpretar como quiso.
Un video y el silencio de su esposa, que es como...
Yo recuerdo otra cosa. ¿Usted cómo sabe que es la verdad? Butcher se explota y es cuando vemos que Homelander lleva a ver a su esposa y aquí viene lo creepy. Y con lo último que va a decir para que empecemos a hilar, le dice al niño, soy tu padre, ahora somos una familia.
Entonces,
hilar fino.
¿Cómo podemos comenzar a hilar fino con una vaina que puede sacarse de todo? Desde el concepto del capitalismo extremo, el feminismo, el acoso sexual, los traumas de infancia, la religión, el abuso a los seguidores de una religión, el chantaje. ¡Fuck!
La corrupción, listo. El tomarse la justicia por sus propias manos.
Yo creo que empecemos con algo que nos toca mucho.
¿Diego?
Sí.
Oiga, dijo algo, no alguien malparido.
Algo que nos toca mucho y es cómo Homelander y Jolie DeVoe usaron a los cristianos para ganar apoyo popular.
Sí.
Y es un tema que no es ajeno a nosotros como país, no es ajeno a Estados Unidos. Estos manes siendo claramente racistas y xenófobos en sus discursos, queriendo tomarse los otros países a la fuerza, súper mierdas que no son de ellos, porque tienen el poder divino de ser América.
¡América! Sí, ¡Mónica! Pues bueno, le falta una masacre en un colegio para que sea más creíble esto, pero esto de inventarse un enemigo común no es nuevo, claramente. Uh-huh. Eso viene desde Genghis Khan, yo qué sé, esto es muy viejo. Lo que usted dice es muy cierto, es una realidad política real que nos toca y lo de inventarse un miedo mayor y convencer a la gente bajo una imagen de mesías, de caudillo, de lo que sea, nos lleva a vainas muy locas. Y nosotros lo decimos porque listo, aquí la extrema derecha se inventó el miedo de la izquierda para elegirse, que es lo mismo que ha hecho la izquierda para elegirse, asustándonos con la extrema derecha. Siempre se han inventado un enemigo común. Esto no es nada nuevo y aquí lo hacen de una crítica de frente. Le están diciendo a los cristianos, los estamos manipulando y ustedes son unos bestias, son unos idiotas. Y ustedes están siguiendo a una persona, ¿cómo se llamaba? Mr. Stretch. Elastigirl. ¿Te casaste con Elastigirl?
¿Isaías?
Ezequiel, eso. Moisés.
Era uno de esos.
Exacto, entonces cuando...
Marica, la escena de Ezequiel...
Exacto, en el bar.
Club porno es una gonorrea. Es una gonorrea.
Exacto, y están diciendo, mire, estos... Lo que ustedes señalan como un pecado, como lo peor, su líder lo está haciendo. Su líder es una gonorrea, pero se queda callado. Y no es eso lo que hace la religión al decir no entra un rico al reino de los cielos. Y mientras tanto los pastores están llenos de carros blindados y se están llenando de plata de sus feligreses. Wake up, despierten.
Aquí y les dicen por quién votar y les meten unos mensajes de odio que Homelander llega a decir. No sé ni siquiera si estamos hilando fino. Es como...
Es un retrato.
Está ahí.
Sí.
Con superhéroes.
Sí, esto no es semiótico, esto es directo. Esto es, miren, esto está pasando en la serie y pasa en la vida real.
Y llame a su congresista para que le diga que yo pueda ir a salvarlo. Llame a su congresista para modificar la ley para...
Voten porque hay unas cartillas que quieren sexualizar, quieren, ¿cierto? Es un retrato de la vida real y es fuerte, es cruel. Y que son personas que no soportan la verdad.
Porque Starfire se las dice y se le cae la imagen. Pero también, y es la siguiente, dice, esto es una mierda, todo aquí es fingido, no puedo seguir más, ustedes son unos locos y estoy traumada con mi vida porque un man me puso su pene en mi cara y empieza el tratamiento mediático de cómo tratar un abuso sexual, para que el acosador no quede tan mal.
Sí, es que es un malentendido, es que no un acoso.
Hay una vaina, es que aquí volvemos a algo que alguna vez tratamos en el capítulo de Black Mirror. Y es que el capitalismo tiene una herramienta muy hijueputa, que es la de coger toda herramienta y actividad revolucionaria en su contra y volverla a un producto del mercado. Cualquier queja que haya contra el capitalismo se puede capitalizar, lo cual simplemente sigue alimentando más al capitalismo. Todo se puede volver mercado. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que estoy apoyando esto sin ser consciente de que esto que estoy comprando no está apoyando a la víctima que creo que está apoyando, sino que está apoyando es al victimario?
Desde la cosa más simple, como que Disney le da plata a Trump.
Ahí está.
Mientras hace el Día del Orgullo Gay en los parques.
¿Y de dónde saca la plata de Disney? De vendernos mierdas, de vendernos películas. Y marica, estamos untados hasta el culo. No hay una forma en la que podamos consumir sin apoyar mierdas. O sea, nos tienen de las huevas.
Creo que puedo relacionar mucho lo que vi de The Boys esta semana pasada que me terminé la serie. Y mientras Diego nos sigue respetando, puedo relacionar entonces eso con lo que yo sentí como persona colombiana esta semana. Es una sensación de impotencia, de agobio, de no se puede hacer nada. Nada se puede hacer. Aquí intentan lograr planes y esta mujer viene a decir me violaron y todo, y como no, tapémoslo porque no es así. Está intentando defender a una muchacha que era a violar y no, usted golpeó a alguien porque no hay evidencia de otra cosa, le está cagando. Tenemos el plan para tumbarlos a ellos, tenemos una maniobra legal para evitar que esto salga al público y se vuelva un escándalo.
Usted firma un contrato y la podemos acabar. A usted,
exacto,
a su familia,
entonces es impotencia de no puedo hacer nada. ¿Y yo qué puedo hacer siendo un humano normal contra los superhéroes? Es que puedo hacer como un ciudadano que apenas vota contra todo lo que está pasando. Y es una sensación muy fea de y ajá, ¿y qué hacemos? Y no vemos mejora. Y faltan 3 años de esta mierda. Puta, aquí no se puede hacer nada porque hay una mano arriba que tiene el control de todo y no se puede hacer nada con ella. Y si se cae ese control, que en este caso podría ser la directora de The Vote,
no pasa nada.
No importa, porque va a estar o Gus Pollos o va a estar Homelander, que también tiene un tipo de control que no es político, pero sí es
militar.
El militar, exacto, y no va a poder hacer nada.
El poder está mucho más allá de una sola persona. El poder está es en un sistema corrupto.
Y es que uno lo ve, uno un poco puede empatizar con Butcher en su venganza con Homelander, aunque sea un cabrón, pero la serie creo que le da a uno a entender que Jolie de Vogue, que Disney, que como le quieran decir, que Vogue, no se va a acabar. O sea, la venganza de Butcher era contra Homelander y no con acabar los superhéroes, porque por debajo a Estados Unidos no le conviene que se sepa. O sea, si sale la CIA a decir tal, tal, tal y tal cosa, no conviene y lo van a tapar. Y un poco en la negociación de ella con la CIA fue, si usted no acepta estas condiciones, sacamos esto a la luz y su empresa se cae. O sea, la CIA estaba negociando por debajo que los dejamos drogar niños para ser superhéroes siempre y cuando ustedes se retiren de su opción de entrar al ejército. O sea, no iba a cambiar una mierda.
Y yo también.
¡Una
ya
mierda!
Bajo la manga, porque es listo, vamos a caernos y todo. Perfecto, tenemos un supervillano en Siria, dispárenle. No van a lograr nada. ¿Cuál es la única forma de combatir a ese supervillano con un superhéroe? ¿Quién tiene los superhéroes? Nosotros.
Yo vendo la... Yo tengo la cura y la enfermedad.
¡Claro!
Tú eres la enfermedad y yo soy la cura.
Sí, es la sensación de impotencia. No se va a poder hacer nada y... Hagamos algo.
No, podemos, no hacer... podemos hacer mierdas está, no, ni que quiero... parecen cambiar cosas, pero al final la corrupción de esta gente es muy
usted
grande.
Usted puede dejar de usar pitillos mientras tanto la puta Amazonía se está quemando y como que mi pitillo salvó una tortuga mientras están muriendo miles de jaguares.
Yo solo voy a ponerles un ejemplo y ustedes me dicen si les suena conocido algo de lo que estamos hablando. En una semana, un gobierno de un país, el que sea...
Tuluakistán, digámoslo.
Tuluakistán dice que... un crimen de Estado que se cometió hace décadas.
30 años, por decir un número.
¿Por qué no? En verdad no fue un crimen de Estado y eso no fue así y ahora nos limpiamos las manos. El pueblo se emputa y esa misma semana, un proceso de paz que ese país estaba empezando, se empieza a venir abajo más porque uno de los negociantes principales de ese acuerdo decide volver a tomar las armas. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad tan hijo de puta!
Mientras están esperando juzgar a Homelander y esto es como la Caracas... en esos trancos de Transmilenio, cortina de humo sobre cortina de humo sobre cortina de humo sobre cortina de humo.
Claro, y en este caso nuestro Homelander tiene el poder de, o quiere más bien, tumbar el tribunal que lo puede juzgar. Es patético, es triste.
Como Homelander matando a Steadwell.
¿Y quién puta está trabajando ahí para quién? ¿Quién le está haciendo favores a quién? lo único que se sigue alimentando es la guerra y el conflicto.
Sí,
es lo único que sigue alimentando. En Boys, chicos, ¿qué es lo único que se alimenta?
Chicos.
Yo estoy hablando de Boys, ¿no?
Sí, chicos. Lo importante es que The Boys no son líderes sociales, ¿no?
Ah, no.
O sea, ni ellos, ni nosotros, ni nada.
Aquí no hay ni líderes ni sociales. Sí,
estamos hablando de una serie.
Butcher no se puede decir que era un líder porque... No lidero ni mierda, porque social, hijo de puta.
Tampoco.
Y social, marica, el man era un cabroncete. El man no era un líder, nosotros tampoco.
¿Era eso o hacer un podcast? O sea.
Era ver pájaros del alcoholismo, era matar gente o hacer un podcast. Marica. No, pero la cosa es: Boys nos muestra que si la forma como vamos a responderle a esta corrupción es con actos de violencia sin sentido, que son los que terminan siendo los de Butcher, no se va a llegar a ni mierda.
Porque al final le sirven es a la corporación.
Exacto. Toca salirse de ese círculo hediondo de violencia para poder empezar a hacer algo. ¿Cómo? Pues fue puta. Vamos a ver si la segunda temporada nos da la respuesta.
Unas nuevas votaciones, lo que primero ocurre. Más allá del factor político, que es supremamente evidente y doloroso porque es como...
Cercano.
Sí, se están juntando demasiadas vainas. La ficción ya está tan cercana que asusta, carajo. Pero bueno, otro tema que uno permite leer fino aquí es la imagen que tiene la mujer. Es chévere. Creo que era necesario. Era necesario mostrarlo. No me he leído el cómic, pero tengo entendido que muchos de los personajes que son mujeres en la serie originalmente eran hombres en el cómic. Y los cambiaron. O sea, dieron una versión más femenina de algunas cosas. Por ejemplo, la directora de Vogue era un man, tengo entendido. Lo mismo que la agente de la CIA, la subdirectora de la CIA, o como no recuerdo el ranking de ella, también era un man. Y que aquí Starlight... sea una persona que de verdad quiere hacer las cosas bien, pero que no puede y que está llena de impotencia y que no soporta y dice a la mierda y tengo que rebelarme y tengo que decir las cosas, es chévere. Me pareció muy bueno esa escena de ella en el concierto. De nuevo, tengo un problema con esas actuaciones de brazos caídos, pero...
Uy, a mí me encantó. O sea, en esa escena pensé en usted.
Sí.
Pero me imaginé como... una vieja muy asustada.
Sí, eran unos brazos caídos por la impotencia,
sí,
el dolor.
Porque no creo que... Mierda, no vi ningún actor malo ni ninguna cosa así.
Ella es la actriz más floja.
Sí, ella, sin duda sí.
Y aún así no es mala.
Exacto. Pero cuando dice lo que está pasando es como, bueno, ¿qué opciones tengo? Tengo que darle gusto a mi mamá porque además la mamá de ella también es una hija de perra que vive a través de la hija y no de ella misma. Y es como, ok, hija, no me hagas esto. No digas la verdad, no digas tu dolor porque me afecta a mí.
Yo trabajé duro por esto.
Mis amigas me van a estar viendo. A ti te violaron. Me vale forro porque mis amigas van a estar pendientes del qué dirán y caramba, es el pueblo. Es horrible. Y esa mujer no aguanta. Dice, fuck it, no puedo con esta farsa. Y pasó esto. Me reservo el derecho a decir quién fue. Hay una periodista en Colombia, Claudia Morales. Ella dijo, a mí me acosaron sexualmente. Sí. Una persona muy poderosa del país. Y no puedo decir quién es porque tengo miedo.
Una persona que ustedes escuchan todos los días, ¿no fue lo que dijo?
Sí.
O que ven todos los días.
Exacto. Ella es una víctima que tiene mucho miedo. Y es una superheroína, caramba. Es una persona muy fuerte. En el primer capítulo le dice Deep, yo sé que no me puedo meter con tus poderes. Es como, esta vieja puede ser muy peligrosa. Sin embargo, yo puedo joderla no porque usted sea mejor que yo, es porque yo tengo más poder que usted. Si no quiere acceder, pues usted verá. Su sueño se le cae, su vida se le cae. Usted verá qué hace.
Y me gusta que al final también hay una comparación con la Mujer Maravilla, con Queen Maeve, que es la chica que tenía todas las esperanzas de hacer las cosas bien y que le dice, yo fui dejando partes de mí, fui cediendo, ahora todo me importa una mierda. Y le dice, no sea como yo. Y es que Queen Maeve también vemos como tiene el puto trauma de lo que pasó en el avión.
Uy, es que como, el avión
es que
fue
terrible.
Homelander
dejó, pecado.
Homelander no solo hizo que murieran 123 personas en un accidente aéreo, sino luego usó la tragedia para pedir que pudieran entrar al ejército.
Además de tenerlos ahí dándoles falsas esperanzas todo el tiempo de que los iba a salvar.
Sí.
Hasta el puro final que ya les tocó fue amenazarlos con que los iba a matar él.
Que realmente él fue el culpable que se cayeran. Porque ya habían prácticamente recuperado la situación, habían detenido a los terroristas, pero no sabe medir los rayos y destruyó el panel de control del avión y la culpa es de él. Y es un cabrón. Y claro, y está, ay, marica, la pobre Mujer Maravilla, pero esta serie también es...
Pero en un paréntesis, me encanta que la Mujer Maravilla le dice, salga y levante el avión, como, marica, ¿de dónde me sostengo tan marica? Pues con fuerza, doblo el avión, lo parto, o sea, no hay nada que hacer, esta gente se va a morir.
Sí, que es lo que se burlaban, que cuando Clark Kent o pues Superman rescataba a Lois Lane, que se caía al edificio, esta mujer va cayendo, claro, en velocidad terminal, usted pone los brazos de hierro, la cercena en tres hermosas y simétricas partes, entonces...
Que fue más o menos lo que le pasó
a Gwen Stacy.
A Gwen Stacy.
Pero él sí le pasó...
Que la desnucó.
Queen Maddie también tiene... traumas, tiene problemas, está en una relación, estuvo en una relación muy tóxica y no puede salir de ella, porque su exnovio, su gran amor, es un cabrón del tamaño de Homelander y se convirtió, pues listo, el que pasó de ser su novio, quizás similar a ella, lo vio como una opción de listo, somos súper, somos afines, y luego el tipo es más poderoso y listo, somos exnovios y la puedo joder con eso y soy más poderoso y la puedo volver mierda si me da la gana y ella no puede hacer nada. ¿Qué hago? No puedo enfrentármele porque pues, es que este man es un dios.
Y la única que en serio se preocupa por ella, que si está pendiente de ella, es una humana normal.
Que ella no puede tratar bien.
Que ella no, que ella ya no puede
relacionar. Relaciones públicas.
Y además que ya no encuentra la forma de poder hablar con ella si no está ebria, güey. Y aún así es a quien busca cuando necesita apoyo justo después de lo del avión. O sea, es un personaje que, pues ella misma lo dice, en serio, que de tanto que ha ido cediendo cosas ya dejó de ser ella misma. Cuando ve que Starfire, cuando ve que Starlight parece que fuera a empezar a ceder, le dice, marica, no, weón, por favor, no lo haga.
No sea yo.
No, sí.
Oiga, mister, no coma eso.
Una vaina que me llama mucho la atención es que también igual se pone muy en crítica el valor mercantil del feminismo. La serie, ante todo, es, pues, lo que hemos dicho un montón de veces, una crítica muy fuerte al capitalismo y la forma como maneja las cosas. Pero esto de tener que suavizar las cosas y hacerlas más amables en cuanto a mercadotecnia para poder vender, e incluso en cosas como el feminismo, que es, por ejemplo, lo que estaban hablando de cómo se suaviza todo para que la imagen de The Deep no se caiga del todo, porque eso es malo para la empresa y pues, eso es malo para el patriarcado. Entonces... pues toca suavizarlo, a pesar de que no, nosotros estamos defendiendo a Starfire, que igual ya es que nos toca porque la hijueputa habló cuando no tenía que hacerlo, pero pues, pero vamos a hacerlo igual a nuestra manera, y vamos a hacerlo igual como nos conviene, que sigue siendo muy hijueputa. Y por eso es que es aún más, a pesar de lo incómodo que es, satisfactoria la escena de la vieja con The Deep.
Yo estaba muy incómodo.
Raro, güey.
Yo estaba muy incómodo.
Es muy incómoda, es muy incómoda. Pero al mismo tiempo es una vaina como, pues cuando yo lo veía, yo pensaba, es como, marica, eso es lo que se siente cuando usted le quita el poder a una persona. Eso es lo que se siente. Y qué mierda que haya tenido que llegar a ese punto para entenderlo. O por lo menos para vivirlo de alguna forma. Y es muy hijueputa. Es muy, muy, muy hijueputa. Por eso es que a mí el personaje de Deep me parece tan chévere. Por la caída tan hijueputa.
Ya, vamos aterrizando.
¿El avión?
El avión.
¿Tengo que apoyar con qué o qué?
Yo no podía dejar de pensar en Watchmen.
Que es como, sin duda,
la deconstrucción del héroe, de la forma del héroe. Y me parece que The Voice lo hace mejor.
Sí.
Creo que se acerca más a cómo sería de verdad un mundo donde la gente tuviera superpoderes. Se ponen los pies de, seamos honestos, los ideales perfectos de Superman no los tiene nadie. Estos grandes ideales de los héroes perfectos que nos muestran las películas y los cómics, salvo con los antihéroes, que también tiene una moral muy alta, no tan alta como los superhéroes, pero para los cómics tiene una moral muy alta.
Sí, pero Deadpool lo tiene, sí.
No pasaría.
Punisher lo tiene.
Punisher, claro, lo tiene. No pasaría. La gente sería una cabrona porque ya es una cabrona. Ahora es una cabrona con superpoderes, punto. Me parece mejor de construcción de Voice que Watchmen. Al menos en lo audiovisual que han representado. El cómic no lo he leído, entonces no puedo juzgar las dos cosas.
Yo pongo un pero ahí. Siento que sí se van por un lugar un poco similar. En el sentido en el que en Watchmen solo una persona tiene superpoderes. Que es Doctor Manhattan. Ninguno de los otros tiene superpoderes.
Sí.
Son enmascarados. Son de personas que deciden volverse vigilantes. Y tratar de coger la justicia por sus propias manos. En The Boys están hablando desde... cómo el poder corrompería y enajenaría a una persona y la sacaría de su humanidad.
Pero pues en Watchmen también con Manhattan.
Exacto. Watchmen hace lo mismo. Solamente que en Watchmen es uno solo. Y se va más por el lado de que Manhattan se aleja completamente de su humanidad. Tanto que se fue a vivir a Marte. Un tiempo porque, pues yo cago acá. O sea, no logro entender esta... pues no lo entendía a mi novia, no lo entendía a la gente. O sea, ya como que el man trasciende a otro lado. Doctor Manhattan se parece más a la de Hair, a Samantha la de Hair. Como que llega un momento en que trasciende la humanidad. la forma como muestra el Dr. Manhattan en Watchmen es un man que no se aprovecha de la humanidad porque no le encuentra ningún beneficio aprovecharse de la humanidad. Porque también es que ya lo... O sea, los poderes que le dieron a Dr. Manhattan también eran una gonorrea. The Boys, no estoy diciendo que no sea una mejor crítica, siento que es una crítica muy distinta. Porque Watchmen es una crítica no a la sociedad, sino es una crítica a simplemente los cómics de superhéroes y específicamente a los cómics de superhéroes y a los estados autoritarios y bla, bla, bla. Es más parecido, ahí sí, pues porque es el mismo autor, supongo, a algo estilo B, ¿sí?
Pues porque Moore hace exacto, eso con es todo, autor, la,
pero
todo
pues,
lado.
Pero pues digamos que es una crítica mucho más en ese, por ese lado. The Boys es una vaina de ciencia ficción muy fuerte. The Boys es ciencia ficción. Es una cosa como que coge, hagamos un análisis sociológico de esta situación. Es ciencia ficción no porque sea una cosa científica avanzada, sino es ciencia ficción porque es una cosa social avanzada. Es como, ¿qué pasaría si esta cuestión afectara a nuestra sociedad actual? Entonces está muy bien hecho, pero no creo que la comparación pueda ser como tan directa. Es a lo que voy.
Entiendo por qué no se puede hacer tan directa, pero por la misma crítica que tiene hacia la sociedad en la que vivimos, The Boys me parece una crítica más valiosa que Watchmen, que es una crítica como... ¿A qué pasaría en un mundo donde una persona tiene superpoderes? ¿Qué pasaría con esa humanidad? ¿Y qué pasaría con los cómics de superhéroes? Sí, como una crítica un poco alejada de un mundo más real.
Sí, pero también es que The Boys es una crítica más actual. A nosotros The Boys nos pega. Porque esas son las críticas que hay en el mundo ahorita.
Pero Watchmen no trata las cosas tan políticas.
Sí.
Pero más que política, es de situación. Watchmen sí, sin duda, tiene una crítica hacia la guerra de Vietnam y etcétera. Pero The Boys sí es más universal. Siento que esa crítica que se le puede hacer, o que hace más bien The Boys, hacia el capitalismo, hacia la religión, hacia esa vaina, se puede ver en cualquier punto del espectro.
Como lo hicimos aquí.
Exactamente. Y nosotros estamos okay. Asustados porque esta vaina la representamos con Colombia. Pero si nosotros vemos esto con una situación brasilera, la vemos con Bolsonaro. Y si la vemos con Inglaterra, con el miedo que tienen del Brexit y Boris Johnson, la tienen. Pero también podrían verla en un autoritarismo de izquierda. O un autoritarismo apolítico raro como el de China, que no sabe qué espectro está.
Autoritarismo económico.
Exacto. Entonces, no importa el espectro, es mucho más abierto y entonces eso es lo que pega y da miedo. Porque aquí no nos están diciendo específicamente el sistema capitalista de Estados Unidos, de las grandes corporaciones es malo, sino hay muchas cosas malas y usted se puede identificar con todas y eso es lo que da miedo. Que es lo que nosotros hablábamos de BoJack. Con BoJack Horseman, uno no se identifica con los personajes, sino con momentos específicos de los personajes. Aquí es, yo no me identifico con la crítica de hoy, sino con cosas específicas. Y joder, si uno puede pegarse a cualquier cosa. Y no sé, puede haber un país que viva mejor que nosotros. No sé, Paraguay, si existiera. Pero ellos también deben tener algunos problemas. Y cuando lo ven, dicen, yo puedo ir a relacionar esta vaina con alguna cosa, con alguna situación. Y eso es lo que da más miedo, es que es creepy. Watchmen, quizá sí es un poco más gringa en ese aspecto. Y por eso a mí también me impactó mucho The Boys. Sabía que la crítica a superhéroes no es una vaina nueva. Es un cliché, de hecho. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de cosas que critiquen a superhéroes? Ya van un montón, como dos. Pero existen un montón y es viejo.
La Rosa de Guadalupe. Desde la crítica al superhéroe que es la Virgen.
Desde el Chapulín Colorado. Ya tenemos una crítica latina a los superhéroes. Aquí en Colombia también se han hecho críticas a superhéroes hasta con el profesor Superó, que es como una crítica de por qué no adaptamos algo, en fin.
Sí, es más una burla, pero sí.
Sí, 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 sí.
Pero una burla pues es una deconstrucción de alguna forma.
Sí, 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 de acuerdo. Solo que, bueno, no,
y que es positiva.
No creo que haya crítica, pero sí.
Sí,
no,
que es positiva chévere, y que es chévere, exacto. Es sí, educativa, sí. Bla, 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 bla. Pero marica, si The Boys asusta. Yo sí. Creo que esta serie me asustó más sobre el mundo que Black Mirror. Y se supone que estamos llegando ya al mundo Black Mirror. Lo veo como una distopia más real, más hacia allá vamos. Y son superhéroes y no son celulares. Pero me caga más la vida de The Boys porque... ¡Puta, está pasando! Sí. O sea, el libreto de The Boys...
Es el libreto del mundo.
Lo volvieron una noticia así. Es como, wait, no estoy preparado para esto.
Sí, viéndolo así, digamos que concuerdo con ustedes en que... Listo. Solo porque soy muy orgulloso, no voy a decir que se hizo mejor la deconstrucción del que en Watchmen o lo que sea, pero sí definitivamente es más universal. Eso sí, estoy de acuerdo. The Boys es más universal porque trata no un sistema político específico, no una cosa, sino trata es algo que sí nos está jodiendo a todos, que es el capitalismo.
ahora hablemos del hijo de Superman. ¿Por qué Jolie DeVoe mantiene en secreto al hijo de Homelander? Lo que yo podría decir, ¿qué pasa si Homelander se vuelve loco? ¿Qué pasa si tenemos un arma contra Homelander? ¿Qué pasa si criamos a un Homelander que sí tiene familia?
Claro, yo lo veía es como, Jolie DeVoe, ellos tienen el control de lo que está pasando y lo manejan como se les da la gana. Crean a los superhéroes que quieren, crean a los supervillanos para poder tener una excusa de tener superhéroes y seguir vendiéndolos.
Aunque los supervillanos fueron creados por Homelander directamente, pasando por encima de
Steve. Yo creo que esto va porque la investigación que hicieron con Químico también era como, estamos experimentando con gente. Sí, pero entonces yo creo que no es solo Homelander. Esto, ellos habían cogido ya un grupo terrorista o extremista por allá de Vietnam, lo que sea, y estaban experimentando con ellos. O sea,
pero eso lo estaba haciendo Homelander. Sí. Esa okay. Operación era de Homelander.
Pero bueno. No creo que yo le llevo...
No, obvio.
Tienen rastreadores todos.
Exacto, pero digo, no, o sea, no estaba directamente regulado por Bobby.
Pero ellos tienen el control de todos los super. Entonces ellos saben quiénes tienen que hacer, ellos cogen a los niños, en fin.
Pueden mirar para otro lado cuando no les conviene.
Exacto, pero cuando comienzan a salir los super que no controlan ellos, eso es un peligro, porque esos super se pueden volver realmente buenos. O... caóticamente malos.
O realmente malos. O sea, exacto. Descontrolados.
Exactamente, perder
no
el control.
Al plan.
Exactamente. Entonces, ese es el problema, es una bala suelta y es qué hacemos con esta vaina. No tenemos el control de lo que tenemos. La producción se fue fuera de nuestra fábrica. Y ese es el gran temor. Porque sí, lo que usted dice, este hijo de Superman puede ser tan poderoso como el papá o más. Y ajá, esto puede ser o muy bueno para nosotros o muy malo, pero no sabemos. Mientras que cuando lo hacemos nosotros, tenemos la seguridad de que es nuestro.
Claro, pero Jolie DeVoe está controlando eso.
Yo digo que lo controlan es porque no pueden no controlarlo.
Claro, pero es que igual que con Starlight, ellos acuerdan con los padres darle superpoderes a los hijos. Y hacer que los padres los lleven a los concursos, les metan unas ideas, los críen de tal forma. A Homelander no lo hicieron y salió el superhéroe más poderoso, pero al hijo de Homelander sí lo están haciendo. Entonces yo creo que es el as bajo la manga por si algo sale mal. Y ahora es la forma en la que Bog no creyó que iba a salir mal, es Homelander se enteró. Y ahora Homelander va a criar a su propio hijo. O sea, ahora vamos a tener dos hijueputas superpoderosos para la siguiente temporada. ¿Qué va a pasar en esa relación?
Esa es la vaina, toca ver qué pasa, porque estamos hablando, el chino... ¿Tiene 6, 8 años? ¿Qué tiempo ha pasado desde que Butcher está en esas? ¿6, 8 años?
¿11 años?
¿11 ya? No.
En fin. ¿Sí tanto? Tiene N años.
Tiene más de 6, menos de 50.
O sea, mi punto es, tiene lo suficiente como para que igual ha tenido ya una crianza.
Sí.
Entonces, que llegue Homelander ahorita no asegura nada, sino que pone muchas dudas.
Eso es exactamente lo que pasó en los cómics de X-Men, de los Cuatro Fantásticos, cuando tuvieron Reed Richards y la Mujer Invisible a su hijo. Es el mutante más poderoso de todo el universo y tenían miedo y por algún motivo se canceló Cuatro Fantásticos en ese momento. Apenas están retomando, no sé en qué va esa historia. Pero
lo canceló el niño de lo poderoso que
imagínese.
Era.
Imagínese.
Es casi como Deadpool.
Pero sí, tenía el mismo miedo. Si es tan tan poderoso, ¿qué pasaría? Sería algo muy bueno porque... ¿aseguraría la paz? ¿O sería algo muy malo porque nos va a volver mierda a todos? ¿O qué? ¿Y qué pasa cuando descubra los poderes? ¿Y qué va a pasar cuando...?
Pero le brillaron los ojitos de rojo cuando vio al papá.
Ah, sí.
Entonces de la rabia.
Es ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Se va a ir por la crianza que tuvo con la mamá? ¿O se va a ir por la crianza que le va a dar Homelander? Que es un héroe al que admira. Es el superhéroe más grande. Y ahora resulta que es su papá. Déjenos entonces en los comentarios qué creen que va a pasar en la segunda temporada. ¿Qué va a pasar con Butcher? Porque ¿a dónde va a ir él? O sea, Homelander lo destruyó, no tuvo que matarlo, pero
sí,
se
no
le cayó la vida.
Ya no tiene la excusa para seguir siendo el pirobo que es.
Y claramente no puede volver con su ex, o va a intentar volver con su ex. ¿Qué excusa tan cula?
Me gustaría que nos dijeran a qué superhéroe les gustaría que parodiaran en la segunda temporada, que no hayan parodiado todavía.
¿A qué superhéroe les gustaría que parodiaran?
A mí me gustaría mucho que parodiaran, marica, Spider-Man.
¡Ah!
Me parecería muy teso porque quiero ver qué hacen con esa idea de, sí, el adolescente que es todo, marica, no, yo quiero ver, no sé, un chino de colegio que sea bien mugre ahí porque tiene poderes. Exacto. O sea, es Flash Thompson, no es Peter Parker.
A mí me gustaría ver a Iron Man, el superhéroe que no es super, pero es increíblemente poderoso por la tecnología que tiene.
Y porque además él tal vez no sería de Vogt.
Es un poco Tony Stark, pero
o tal vez sería Vogt.
A mí me gustaría ver la versión de The Boys de Punisher. Una persona exageradamente violenta y que está fuera de todo lado y que se enloquece.
Ese es el Sirio.
Pues que el Sirio tiene poderes. Sí, sí, sí. En cambio, Punisher es un civil que está loco.
¿Marica, se no vendría siendo Butcher?
No, pero como un héroe. O sea, sí, Butcher pero... no se ve como un héroe. Okay.
Exacto, que luche realmente por lo que él cree que es justicia. Entonces, no por una venganza personal, sino por lo que su concepto personal de justicia, sea la que sea. Si eso es derrocar a Vogt o seguir por su cuenta o lo que sea. Porque si además Punisher es grotesco, es hardcore, la versión de Voice debería ser lo hiper muy, hardcore.
Muy hardcore. O sea, no me imagino cuál sería la historia de creación de ese Punisher. Si el Punisher original es que le balearon a la familia en el Central Park.
Aquí yo creo que... No sé, todo el Vaticano hizo fila para violarle a la familia y a él, no sé.
Pero pues yo, o sea, también puede ser un poco kikas, como, ¿por qué no hay superhéroes?
Sí, también.
O puede ser una cosa recula así y el man está muy frito.
Sí, como... sí, es como, soy humano y voy a demostrar que puedo hacer lo mismo que hace un super.
No, con o armas. Como, no sé, un super corrió y atravesó a mi perro.
John Wick.
Sí, John Wick. Ahí está. Hay una cosa que me llamaba mucho la atención de este capítulo y es que nadie ha dicho absolutamente nada acerca de que no nos gustó de la serie, excepto tal vez quien fue la no tan buena actriz.
No, y hay cosas que yo siempre critico y me encantaron. La banda sonora de esta serie es buenísima, güey. Funciona impecable. Yo no tengo ningún aspecto negativo así fuerte que decir, más allá que el cierre de temporada no me pareció tan bueno.
Yo iba a decir lo mismo. Creo que Amazon tiene algún problema con las cierres de temporada. Ya van 2 de 2.
Sí.
Es un poco... Y que el sol no sale. Solo al final. O sea, hay poquito sol. Me gusta el sol. Okay, bien. Con eso dicho, ya con esa introducción, vamos a puntuar, vamos a darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a The Boys.
¿The Boys?
Sí, The Boys.
The Boys.
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 Entonces, X o chulo, ¿pasa o no pasa? Se gira y ¡tan! X o nos
bien,
vemos en la
parece.
Serie. No, del 1 al 10, ¿cuántas bombas en el trasero tiene para Diego?
Me sigue pareciendo muy genial cómo mataron a Translucent. Es una excelente serie. Me divirtió muchísimo. Me gustó mucho. Tengo ganas de más. Y me dejó con ganas de leerme el cómic, que yo solo lo había empezado, pero nunca lo seguí. Ya dijimos muchísimo, obviamente hay mucho para pensar con esta serie. Yo le voy a poner un 9.5.
Don Boris, del 1 al 10, ¿cuántas cabezas explotadas por un cunilingus tiene?
Por ella, uno, solo tengo una cabeza, pero...
¿Tiene dos?
Sí, pero...
En fin. Solo quiero que me explote una.
Solo necesito una para vivir. Entonces... Hace mucho no me emocionaba tanto por una serie de televisión. Hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y después del cockblock que sentí con Good Omens, porque no me gustó cómo evolucionó, esta serie resurgió mi amor y mi esperanza por lo que pueda hacer Amazon. También me dejó sediento del cómic, más sabiendo que el cómic es mucho más hardcore que la serie. La serie tuvieron que blanquearla porque no había cómo mostrar tanta tripa y tanto sexo y tantas vainas tan hardcore como las hay en el cómic. Entonces, sí, también me dejó sediento. Estoy muy feliz de la serie. La recomiendo a todo el mundo ahora que hablan de series. Véanse The Boys. Me encanta. También voy con un 9.5. ¡Qué cosa tan buena, carajo!
A mí no me... No me traes.
¡Tan
casi me pegan! Ok, yo del 1 al 10, ¿cuántos dedos en las agallas le voy a poner a The
Boys?
Yo creo que...
Gilfinger.
A mí me encantó la serie. Me gustaron muchas cosas que vi. Me sentí asustado, como dijimos, con muchas cosas que podía ver en lo que está pasando en nuestro país.
Joder, sí.
Me gustó la deconstrucción de los héroes desde una perspectiva social y del mundo actual, porque se nos olvidó hablar de las drogas.
Muy cierto.
Pero ahí están. A-Train es un puto junkie con su droga porque no quiere dejar de ser el velocista más rápido. Yo amé la serie. Me encantó. No tanto como Good Omens. O creo que al nivel de Good Omens... le faltó un David Tennant, entonces ese es el punto 5 que yo no le voy a dar y también le voy a dar 9.5.
Joder, qué nivel esta serie.
Es que es muy buena, güey. Es que es muy buena.
Entonces, con una calificación de 9.5.
Unánime por Creo que desde Avengers no pasaba esto. Y antes de Avengers creo que no había pasado.
Sí, no había pasado. Y es que en Endgame fue muy... era muy fácil, sí, muy evidente.
No había otra.
Entonces, con una calificación de un anime de 9.5, nos vamos del capítulo de hoy. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Spotify y demás aplicaciones de podcast para que nos puntúen, nos recomienden a sus amigos si les gusta, a sus enemigos si no, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, para que escuchen el Season Pass o para que estén en el Círculo Verde y para que vean todas las demás cosas que tenemos en Patreon. Que tenemos la página web estupidonerd.com, donde encontrarán los capítulos y bla. Recuerden que Estupidonerd se graba en Magic Markers, que hace parte de mismoestudio.com. Entonces, sin más, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.